Mateos capítulo 6 para este hermoso día. Continúen en sus sillas durante el servicio. Como hoy es un día especial, vamos a disfrutar de la cena del Señor. Tengo un mensaje especial que viene del capítulo 6 del Evangelio de San Mateos, la oración que le llamamos Padre Nuestro. A este mensaje yo le llamaré Hablando con tu Padre. Habla con tu Padre cuando no estás muy seguro. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos que hagan, que tienen un Padre en el cielo al cual pueden hablar. Esta oración es la más famosa de todas las oraciones. Aún los incrédulos conocen esta oración. Los hijos se les enseña desde su juventud para que aprendan. Un muchacho de 3 años oró, dijo, Padre nuestro que está en los cielos, y su nombre es Heraldo. Un papá que estaba enseñando a su niña cada noche, al fin la dejó que ella orara y ella oró de esta manera. No nos lleves en la tentación, pero líbranos de las computadoras. Yo diría amén a eso. Un chamaco que estaba orando dice, perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a aquellos que ponen basura en nuestras canastas. De veras, él tiene la idea de lo que está pasando, ¿verdad? Este señor dice, en Colorado dijo, cuando yo era joven yo creía que la oración decía, no nos dirijas a la tentación, dice, yo siempre creía que oraba por mi hermanita que no se metiera en problemas, como diciendo, no nos metas en la tentación, o no nos lleves a la tentación. Yo sé que mucha gente le llama oración del Señor, pero en verdad es la oración de los discípulos. Esa es la oración como que el Señor enseñó a sus discípulos cómo debían de orar. La oración del Señor está en San Juan 17. Aquí es donde Él instruyó a sus discípulos cómo hablar con su Padre Celestial. La misma oración se menciona también en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas nos dice que los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. A mí siempre me gustó esto, Señor, enséñanos a orar. No dijo, Señor, enséñanos a predicar, o Señor, enséñanos a profetizar, o enséñanos cómo guiar a nuestros hijos, Señor, cómo manejar nuestras finanzas, sino se le preguntó al Señor, enséñanos a orar, ¿por qué? Porque ellos habían estado observando a Jesús y sabían que Él oraba, sabían que el secreto del poder de Jesús estaba en todo lo que hacía, brotaba de la relación que tenía con su Padre. Así que ellos observaban su vida y pensaron, si yo puedo aprender cómo comunicar con nuestro Padre Celestial, así como Jesús lo hace, tendremos éxito. Algo que debemos de notar en esta oración es, noten que nomás viendo la oración, no se menciona del lugar especial donde se debe de orar. Jesús no dijo, cuando oran, deben de hacerlo en la iglesia el domingo, en la sinagoga, o el sábado, o con la cara para Jerusalén, o al sur o al norte, no menciona ninguna posición específica para orar, que debes de estar en rodillas o poner tus manos juntas. So, la oración debe de venir del corazón. Se nos dice que oremos en todas las ocasiones, en todo lugar. Algo más acerca de esta oración es muy corta. Se puede hacer en 25 segundos, si lo dices en una forma audible. 25 segundos y se encuentran 66 palabras. Debe de ser algo que debemos de entender los que creemos, los creyentes. No es suficiente. Cuando oro, debo de orar quizás más tiempo. Pero yo no he conocido un cristiano que no piense que él o ella deben de orar por determinado tiempo. En una forma debe de orar y ver esta oración y nos damos cuenta que esta oración es tan corta, pero cubre todos los puntos importantes de nuestras vidas. Jesús dice, cuando ores, no hagas repeticiones como hacen los paganos o los incrédulos. Ora de tal manera que tu Padre en el cielo te oiga. A veces caemos en trampas cuando oramos y decimos, la energía de la oración debe de ser del tamaño que debe de ser, ¿no? Recordemos cuando Pedro oró en el mar de Galilea, que se sentía que estaba, iba a ahogar. ¿Qué fue su oración? Simplemente dijo, Señor, ayúdame. No, ni siquiera dijo, amén. Pero la oración le ayudó porque venía de su corazón. Simplemente exclamó, ¡socorro! A veces veían, ellos veían que Jesús pasaba la noche en oración. No lo hacía cada noche, pero nosotros tenemos flexibilidad para orar. So, la oración debe ser del corazón más que el tamaño de que debe venir. De esta manera debes de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también de nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Una de las cosas que la gente se me siento frustrado, cuando enseño no puedo hacerlo por 16 años. Todo tengo que hacerlo en un mensaje corto. Simplemente nos recuerda los principios que los padres deben de tomar. Quiero que noten esto. 6 cosas que aparecen en esta oración. Primero que nada, la oración debemos de ver que Dios es una persona. Por eso es que le llamamos Padre. Cuando ores, di Padre nuestro. Este es una forma íntima de poder hablar con Dios. Esto nos debe revolucionar cómo dirigirte a Dios como Padre. Algo que ellos en ese tiempo no habían oído. Los griegos no habían oído. Ellos no le llamaban a ninguno de sus dioses Padre. Ellos creían que los dioses griegos eran hostiles, celosos, aún ellos debían de temer a sus dioses. Y tenían un dios que le llamaban Permitias, que ellos creían que este dios tenía capacidad para quemar a la gente. El dios Ziax se dio cuenta que este Permitias había hecho algo que no debía y encadenó a este dios Permitias a una roca y ordenó que este dios había ordenado a los buitres viniera y castigara a los que fallaban y le sacara los hígados. ¿Quién de ellos podía llamarle de esta manera a su Dios Padre? Vamos a los antiguos judíos. Y los judíos antiguos también estaban familiarizados con algo así. Ellos se referían a Dios como Adonías, mi maestro, nuestro Señor, el Sadai, el Poderoso. Nunca pronunciaban el nombre de Dios. En lugar, ellos no podían mencionar el nombre Yahweh. Si simplemente inclinaban sus rostros y imploraban sin dirigirse a ningún nombre. Nunca ni escribían esta palabra. Hasta este día notemos que los judíos piadosos escribían simplemente 2 letras para dirigirse a Dios, para exaltar a Dios y honrar a Dios. Jesús dijo, cuando ores a tu Padre, llámale Padre. Venimos al Nuevo Testamento y descubrimos que solamente 7 veces se nota en el Nuevo Testamento se refieren a Dios, y estas 7 veces ven a Dios como el Padre creador, el Padre soberano, el que está. Pero venimos al Nuevo Testamento, de repente Jesús solamente en los 4 evangelios se refiere a Dios como Padre 156 veces. Y de vez 3 veces más en el libro de los Hechos. Los discípulos y apóstoles, Pablo, Pedro y Juan, se refieren a Dios como Padre. Que esto nos trae una pregunta. ¿Dios cambió? Del Antiguo y Nuevo Testamento, la respuesta, no cambió. Nosotros somos los que cambiamos. Sí, porque en el Antiguo Testamento nos promete que seremos hijos adoptivos y hijas adoptivas de Dios. Y entramos a esta familia y somos parte de la familia de Dios. Y tenemos esa intimidad con Dios. Pablo escribió a los Gálatas 4:6, dice, hemos recibido la adopción como hijos porque somos hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Vemos la palabra Abba. En nuestro texto está en griego que dice pater, que quiere decir padre. Pero Jesús, cuando enseñó esta oración, la he oído en arameo y en hebreo, y en los dos idiomas dice Abba, que quiere decir literalmente papacito, papi. Una forma dulce, dulce, íntima de dirigirte a tu padre. Y cuando, dijo Jesús, cuando ores, di, papacito que está en los cielos, papacito que estás en los cielos, la familiaridad que debes de tener con tu padre, del hijo o hija en la relación con su padre. Pregunta, ¿cuál es la relación que tienes con Dios? ¿Es íntima, cerca o distante? Hay veces oigo gente que hablan y dicen, el hombre grande que está allá arriba, el amigo grande que está arriba, pues esto indica que ellos no conocen a Dios. Dicen, oh, el buen Dios, el buen Señor. ¿De veras, es tu buen Señor? ¿O es un Dios que está a una gran distancia de ti? Notemos algo. No es solamente Padre, es el Padre en el cielo. Es tu Padre celestial. Tengo que decirles esto. Algunos de ustedes crecieron con una relación con sus papás que estaba, no era relación perfecta. He oído de un individuo que decía, estaba en la calle y el australiano le dijo, dime cómo es tu Dios. Y el hombre que estaba testificando, Dios es como un papá. Es tu padre. Y él no sabía. Él no conocía el pasado de ese joven hasta que dijo, si este Dios tuyo es como mi propio padre, yo no quiero nada que ver con él. Tu padre terrenal es imperfecto, pero tu Dios celestial es perfecto. Es el único personaje perfecto en el mundo. Y ese, ¿y cuál es tu padre celestial? En esta oración número 2, Dios es preeminente. Nuestro Padre que está en los cielos, santo sea tu nombre. Se le da adoración por quien es. Así como termina la oración también. Veamos, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre y para siempre. Esa es la preeminencia que le damos a Dios. ¿Qué quiere decir cuando dice santificado sea tu nombre? No usamos esa terminología. No está en nuestro idioma. Quizás en nuestro idioma está. Francamente no está en nuestras vidas. Antes decíamos, quiere decir santo, separado. Quiere decir traerle reverencia al nombre de Dios. Entendamos esto, que la Biblia cuando habla del nombre de Dios se refiere a un título. No nomás dice, no maldigas el nombre de Dios. No le han dado honor al nombre de Dios y le han dado reputación, carácter. A veces decimos de una persona, este se ha hecho un hombre para él mismo, o ella se ha edificado un nombre para ella, dando a entender que la forma que esta persona vivió ha creado una reputación para sí mismo o misma. Si pasas cerca de un automóvil y ves el nombre del automóvil, dice Porsche en el lado del automóvil, es la reputación que tiene ese tipo de vehículos. Es diferente reputación de un Toyota o un Ford o un Chevrolet. Todos estos tienen su reputación, pero parece ser que la mayoría de la gente le da más reputación al Porsche. Santificado sea tu nombre. ¿Qué tal si cuando hablamos a nuestro Padre en el cielo, comenzamos a pensar si Dios ha pedido que le llamemos así? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué sabemos de su reputación, de su carácter, de su naturaleza, de su nombre? Santificado sea tu nombre. Algo que debemos de ver en esta oración. Notemos que la primera parte es acerca de Dios. Se refiere a Dios. Hasta que llegamos a la segunda parte, comenzamos a mencionarnos nosotros mismos. Primero, Padre de los cielos, bendito, grande seas, tu reino, venga tu reino, todo, hablamos acerca de él. Pero uno de nuestros problemas es cuando hablamos a Dios, queremos, no enfatizamos en la primera parte, sino vamos directamente a Dios. Señor, te necesito. No malentiendan, Dios quiere que seas unido, que seas que honestamente derrames tus peticiones. Eso es lo que balancea la oración. Balancea entre, oh Padre Santo, oh glorioso y santificado es tu nombre. So, cuando vienes a pedirle a Dios, primero debes comenzar adorándole, exaltándole, adorándole. Y luego, número tres, dotemos que esta oración, presentamos y vemos el propósito de Dios. Padre en los cielos, santificado sea tu nombre aquí. Tu reino vendrá y que se haga tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir para ti y para mí cuando oramos decir, venga tu reino o que se haga tu voluntad? Esto quiere decir, esto es una oración, queremos que Jesús regrese a la tierra y establezca su reino. Creo que es parte de lo que decimos. También decimos que Jesús vendrá y establecerá su reino, ya sea que oremos o no, como quiera, Él va a venir. En Apocalipsis capítulo 11 dice que viene el día donde el ángel anunciará a la tierra. Los reinos de esta tierra han venido, pero el reinado de nuestro Señor, que es Jesucristo, entonces podemos decir que debemos decir, Padre, ven pronto, ven, establece tu reino en la tierra, pero eso quiere decir aún más que esto. Creo que la respuesta a esto se puede encontrar en algunos versos después. Verso 33, notemos ese verso. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto se refiere a que Dios gobierna mi vida, decir, venga a tu reino, hágase tu voluntad, es decir, Señor, comienza conmigo. Pon tu reino en mi corazón, en mi vida. ¿Cuál es el trono que hay en tu corazón? Digámoslo así. ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Es de veras Dios el Señor? ¿Él es el que está haciendo las decisiones? ¿Vives para Él? De veras, hay dos clases de gente en este lugar. La gente que dice, hágase tu voluntad, y otra gente que dice, hágase mi voluntad. Lo primero dicen, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos, y el otro grupo dice, que se haga mi voluntad en el cielo, así como se hace aquí en la tierra. Hay gente que se preocupa por ellos, nomás se preocupan de ellos mismos. ¿Cómo oró Jesús? Recordamos en el huerto de Getsemaní, cuando estaba en desesperación y aún oró y dijo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad, Padre. Este es tu Salvador y mi Salvador, que está derramando su voluntad frente a su Padre, y que la voluntad de Dios es perfecta y que se haga nosotros, que su propósito se haga nosotros. Si es Luis decía, si vas a dirigirte al cielo, así que Él vendrá a la tierra. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas se te añadirán a tu vida. Buscad primero el reino de Dios, pero si estás buscando en la tierra no se hará ni una ni la otra cosa. Si esta es la oración que dices, Señor Dios, apodérate de mí, ven a mí, a mi mundo. Número cuatro, esta es la oración que vemos la provisión de Dios. Sí, danos hoy nuestro pan de cada día. Tu Padre quiere suplir tus necesidades, pero Él quiere que tú personalmente pidas la provisión. Pero parece que esta oración está un poquito de lugar de decir, Padre nuestro, danos nuestro pan de cada día. ¿Cuándo es la última vez que de veras estabas en gran necesidad y le pediste a Dios que prohibiera una comida? Aquí en nuestro país no parece que esto se necesita. ¿Por qué? Nosotros oramos de diferente manera. Dios, en este país le pedimos a Dios que no nos seamos como marranitos, come, a la hora de la comida. En la antigüedad, el pan era algo, una sustancia que recibían diariamente, pero nosotros, como fundamento de nuestra vida, mantener un balance a la hora que comemos. Danos hoy nuestro pan de cada día, porque tú sabes lo que necesito en este día, en todas las oraciones, las áreas de mi vida. Yo confío, Padre Santo, que tú proveerás para mí. Y notemos que dice diario. Jesús no dijo, cuando ores, digas, danos esta semana nuestra comida semanal. Dame un cheque para vivir toda la semana. Dice, mejor, cubre todo el año. ¿Por qué dice diario? Yo creo porque Dios conoce nuestra naturaleza humana. Dios dice, danos la comida para el mes. Vendríamos a Dios solamente una vez al mes. Pero Dios nos ama tanto y tiene tanto deseo de tener comunión con nosotros que Él desea que dependamos de Él, que hablemos con Él cada día. Como los niños de Israel cuando estaban en el desierto. Los hijos de Israel en el desierto pedían y cada día Dios proveía maná para ellos, la comida diaria, todos los días. Y ellos no podían guardar de un día para el otro, porque si lo guardaban de un día para otro se pudría, sino que ellos dependían que Dios cada día les daba el maná, la comida diaria. Lo que quiere decir que Dios nos va a dar cada día lo que necesitamos. Sabemos que Dios provee todos los días. Que Dios proveerá nuestras necesidades. Es como decir, Señor, tú sabes, necesito nieve de este o de tal sabor. Bueno, la vas a recibir, pero no es como si la necesitas. Como que si no la obtienes, no vas a vivir. Como el chamaco que estaba orando en sus días, y su mamá y su papá oyeron que él estaba una oración hermosa, dice, Padre de los cielos, bendice a mi mamá, bendice a mi papacito, bendice a mi hermana, bendice a mi hermano. Dios, pero por favor, dame una bicicleta. Gritó lo más alto que podía cuando llegó y su mamá lo corrigió. Dijo, hijo, Dios no está sordo, no tienes que gritarle. Dice, yo sé, mamá, pero mi abuelita está en su cuarto y yo quiero que ella oiga. Un chico inteligente, ¿eh? Sabía que su abuela era la que iba a proveer la bicicleta. So, cuando hablas con tu padre, tengo una relación contigo. Te glorifico, Padre Santo, te oro. Quiero que tú contestes a mis peticiones, Padre, y para que tu reputación sea la reputación que es de papá. Y en esta oración, Padre, dame lo que tú sabes que yo necesito todos los días. Hay un proverbio, Proverbia 30, que dice, menciona esto y lo forma de una forma en forma. Salomón escribe, dice, quítame la falsedad y que estén lejos, a distancia de mí. No me des pobreza ni riquezas. Provee por la comida que yo necesito. A menos que si yo tengo mucho, voy a negarte y a lo mejor voy a profanar el nombre de mi Dios. No me des mucho ni me des poquito. Dame lo que tú sabes que yo necesito y yo seré satisfecho. Cosa número 5 que podemos notar aquí en esta oración es que se trata con el perdón de Dios. Padre, perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esto no es una cosa fácil, hacer un pago de tu carro y decirle al dueño, decirle, perdóname el resto. No, esto aquí habla, trata de nuestras deudas que le debemos a Dios. Nuestro pecado es el pecado. Pecamos todos los días. Y aquí, el punto que vemos aquí, Jesús está diciendo, guarden una relación con vuestro Padre en los cielos. Ustedes van a decir, yo no necesito pedirle a Dios que me perdone todos los días. Yo soy cristiano. Yo le perdoné que perdonara hace años cuando recibí a Cristo. Bueno, sí, esto es verdad. Te perdonó entonces, pero es como decir, yo necesito limpiar mis dientes todos los días, ya me limpié una sola vez. ¡Oh! Eso sería sucio. Continuamos limpiando nuestros dientes todos los días porque las impurezas vienen a nuestro cuerpo continuamente. Juan escribiendo dice, si decimos que no tenemos pecados, mentimos. Pero si decimos que tenemos pecado, somos justos y pedimos a Dios que nos perdone todos los días. O continúen pidiéndole a Dios todos los días, cada noche, digámosle, perdónanos, no nomás la primera parte. Perdona nuestros pecados porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Notemos que un perdón vertical es como Dios te perdona. Y también que se une rápidamente o en una forma horizontal porque tú perdonas a los que te ofenden. Trabaja de esta manera. Dios, a través de Jesucristo, nos ha perdonado todo. Eres una persona perdonada, pero la prueba de que eres una persona perdonada es que tú eres una persona que perdonas. Si tú encuentras a alguien que es generoso, perdonador, tú dices, esa persona ha sido perdonado. Él sabe cómo perdonar. Hermanos y hermanas, ¿cómo o en la forma que nosotros, sabiendo que nosotros hemos sido perdonados generosamente, ¿cómo es que nosotros podemos guardar corajes contra otras personas y sentir dentro de nosotros ese odio? No es posible. No es posible. Tú dirás, tú no entiendes el mal que esta persona me causó. Es exactamente por eso que necesitan ser perdonados, porque te hirió grandemente. Pablo dice en los Efesios 4:32, sean amables unos con los otros, perdónense unos a los otros, así como Dios, a través de Jesucristo, te perdonó. Perdona nuestras deudas, así como nosotros comprobamos que somos perdonados porque nosotros perdonamos. Punto número 6, pedimos la protección de Dios. No nos metas en tentación. ¿Por qué debemos llorar así? Porque Santiago dice que no podemos ser tentados porque tenemos que orar y pedirle a Dios que no seamos tentados. Entendiendo que Jesús le añade a la oración, no habla técnicamente, sino de forma teológica, la persona que confronta la tentación. Eso es como si dijésemos, Señor, no permitas que sea tentado en tentación que no puedo resistir. Señor, sí, y si acaso soy tentado, por favor, ayúdame para pasar la prueba. Esa es la idea. Cuando oras de esta manera, quiere decir que no eres persona responsable y ir a la tentación. Y es decir, no nos pongas en tentaciones. Quiere decir que eres una persona que tiene problemas de alcohólico y le pides a Dios no nos metas en la tentación. Tienes que ser responsable y huir de la tentación de lo que es que te va a llevar a pecado. Recordemos a José en el Antiguo Testamento cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir. Y José sabía que había nadie. Y ella dice, ven y acuéstate conmigo. ¿Qué fue su respuesta? No, pues yo nomás voy a ir y le testifico y le digo que hay un Dios. Si no es que nomás decir, Señor, no nos guíes en la tentación, pero líbranos del maligno. ¿Qué fue lo que hizo José? Él huyó en la dirección opuesta. Huye de la tentación y no le des al diablo tu dirección donde está, sino que huye y escóndete del enemigo. A eso quiere decir, no nos pongas en la tentación. Esta es una oración bien balanceada, cubre todos los puntos que el cristiano, y le sugiero que este sea tu día, la forma en que diariamente te acercas al Señor. Me acerco a Dios con confianza, sabiendo que es mi Padre por la relación que yo tengo con Él a través de Jesucristo. Le honro y le doy gloria. Quiero yo que su reputación se muestre en mi vida. Que tu reino sea el que me dirige, me guía. Pídele por provisión diaria, buscando su perdón. Tú tienes que estar dispuesto a perdonarle. Y al participar de la cena del Señor en comunión, que haremos enseguida, daremos de gracias a Dios por la forma en que el que ha proveído para nosotros. Cuando sostengamos los elementos de el pan y el jugo que representa la sangre derramada de Jesucristo y el cuerpo quebrantado de Jesucristo. Y diremos, a este punto, si tienes algo en tu corazón que te ha ofendido, siente que le perdonas. Así que oremos a nuestro Padre Celestial para participar de la comunión. Padre Santo, que estás en el cielo, que tú sabes todo, irás todo, el que nos ha amado tan hondamente para perdonarnos. Padre, bendecimos tu nombre y te pedimos que tu nombre sea magnificado en nuestras propias vidas. Padre, te pedimos que venga tu reino. Estamos ansiosamente esperando que Jesús venga y establezca su reino, pero mientras tanto, establece tu reino en nuestras propias vidas. Padre, Señor, tú sabes lo que necesitamos este día. Padre, te pedimos que proveas ni de más ni de menos, solamente lo que necesitamos y lo recibimos generosamente de tu presencia. Señor, perdónanos, Perdónanos porque pecamos en pensamiento, en acciones, y aún este día ya pasamos por esos problemas, Señor. Sabemos que hemos sido perdonados y porque somos perdonados, perdonamos también. Señor, refuérzanos, provee lo que necesitamos cuando vienen las tentaciones. Retíranos de la malignidad del mundo. Y sobre todo esto, venimos a tu presencia y en el nombre de Jesús decimos amén. No consuman los alimentos hasta que todos los tengamos. Y aún también quiero advertir si hay alguien aquí que no es creyente en el Señor y que de veras no te has entregado al Señor Jesucristo, les voy a pedir que no tomen la comunión, sino la dejen pasar. Si la Biblia dice que el incrédulo, cuando el verdad has entregado, sin haber entregado tu vida a Cristo, si tomas la comunión, traes condenación a tu vida. Eso no lo hagan. Aún mejor, el plan número dos es mejor plan. Los momentos que siguen, tú pídele a Jesús que sea tu Señor, tu Salvador, tráelo a tu vida. Y tus pecados han sido perdonados y en este momento tú dile, Señor, te entrego mi vida. Este acto de fe te convertirá en un hijo de Dios. Si crees en tu corazón, entonces ya puedes tomar la comunión con el resto y serás justificado frente al Dios de los cielos. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos te llaman rey de los judíos, verdaderamente. Este era el hijo de Dios. El soldado romano exclamó y dijo, en verdad, este es el Hijo de Dios. Y ese día experimentó la muerte física. El amor de Dios. El amor de Dios. Que fue colgado en aquel árbol, el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. Para ti y para mí, amor de nuestro Dios. Él sangró por ti. Él imploró por ti. Porque así lo necesitábamos. Para que pudieses conocer el amor de Dios. El amor de Dios. Que fue puesto vivo en aquel árbol, ahí se mostró el amor de Dios. Él murió por ti y aún de allí te llamó. Y exclamó diciendo, venid a mí. El amor de el Dios. Él se dio por ti y aún de ahí te llamó. Tú. Dijo, venid a mí. El amor, ese amor de Dios, el amor de nuestro Dios, podemos ver en aquel árbol el amor de Dios por ti y por mí, el amor de Dios. Por ti y por mí. Jesús. Jesús, que eres el amor de Dios.